Hola amigas, amigos, bienvenidos a este episodio, a esta nueva edición de Día Sábado, que como les anuncié voy a dedicarlo a Ludwig van Beethoven, quien cumplió 250 años de haber nacido. No está clara exactamente la fecha en que nació. Fue bautizado en diciembre de 1770, tiene que haber nacido antes que eso, por supuesto, unos 2 o 3 días antes, no está claro. El hecho es que nació en diciembre de 1770, y murió en Bonn, nació, fue bautizado en Bonn y murió en Viena, la capital de la música por esos años, en 1827. Fíjense, por poco, más o menos en ese año, 1827, más o menos, se estaban haciendo los primeros experimentos con fotografía. Un poquito más que vive, y podía haber vivido más porque murió joven, murió a los 57 años. Un poco más que vive y tendríamos fotos de Ludwig van Beethoven, no alcanzó a ocurrir. Beethoven es el músico por antonomasia, el músico que cuando se piensa en música clásica inmediatamente se le viene a la gente el nombre de Beethoven y en algunos casos se viene la imagen ya un poco convencional del busto de Beethoven, que solía en el pasado estar en muchas casas de clase media. Había un busto de Beethoven arriba en la chimenea, en ese espacio que queda ahí, esa cornisita. Ponían algunas cosas y entre ellas el busto de Beethoven. La imagen de Beethoven se ha convertido también en el ícono, como ha pasado con Einstein, del genio, ¿sí? una expresión seria, el pelo al viento, una serie de cosas que no tienen mucho que ver con la realidad, no es eso lo que caracteriza al genio, pero es la estampa, el cliché del genio. En el caso de Beethoven, entonces, era genio. Vamos después a examinar en qué consiste esto de ser genio y cómo se veían a sí mismos lo que ahora nosotros llamamos los grandes genios de la música o de lo que sea. Él empezó tempranamente a ser enseñado, primero por su padre, que era un tipo no muy, muy agradable. Luego pasó a ser enseñado por un músico que pocos conocen, nadie conoce en realidad, que no sé si compuso alguna cosa, que probablemente sí, don Christian Gottlob. Él le enseñó, más allá de lo básico que le debe haber enseñado su padre, de cómo está construida la música, ¿no? O sea, el solfeo, el pentagrama, las notas, todas esas cosas. Y muy tempranamente empezó a mostrar su interés por la música, su habilidad para componer. A los 21 años se convirtió en alumno nada menos que de Joseph Haydn. Estamos hablando entonces de 1791. Haydn estaba activo todavía en esa época. Ahí pasó algo bastante singular en esta relación entre Haydn y Beethoven. Beethoven, que era un tipo bastante, no sé si llamarlo arrogante o soberbio, en algún momento dijo abiertamente que Haydn no le había enseñado absolutamente nada, que no había aprendido nada de Haydn. Pero sí le enseñó composición. Componer es una cosa que requiere conocimientos y seguramente aprendió mucho. Es más, un poquito antes que muriera Haydn, allá por 1805, 6, ya estaba muy viejo Haydn, muy cansado, ya prácticamente no estaba componiendo nada. Y se organizó un concierto en homenaje a Haydn, donde se tocaron puras piezas de Haydn, una cosa interminable. Los conciertos en esa época no tenían piedad con los auditorios, podían durar 4 o 5 horas. Una cosa, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y, por supuesto, asistió toda la nobleza de Viena, todo el who is who de Viena, los músicos, al pobre Haydn, que ya estaba a medio morir saltando, lo llevaban sentado en un sillón por unos jóvenes, así como en un palanquín. Y Beethoven, que asistió, como asistió todo el mundo musical de Viena, fue a besarle la mano, a pedirle perdón y a besarle la mano a este tremendo músico que era Haydn. Pero ciertamente que Beethoven está, no voy a decir que es mejor músico o que eso no tiene sentido, ese tipo de comparaciones, en absoluto. Pero sí, Beethoven representa un paso más adelante, si ustedes quieren, de Haydn y también de Mozart y de otros músicos del periodo propiamente llamado clásico, que ahora se le aplica ese término a toda la música que se toca en las salas de concierto. Pero la verdad es que, estrictamente hablando, en musicología se habla de clásico el periodo que va más o menos, por darle alguna fecha, entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, un periodo llamado clásico, porque en ese periodo se establece la forma clásica, el canon, de un montón de distintas variantes de la música occidental. Se establece el canon de los cuartetos, el canon de la sinfonía, el canon de los conciertos, una determinada manera en función de la cual los compositores hacían lo suyo. Y a eso esa es la música clásica. Los dos grandes exponentes son ahí Mozart y Haydn. Beethoven fue un poquito más allá. Es una figura intermediaria, una figura de transición entre la música del periodo clásico, en el estilo clásico, con las estructuras. Ya vamos a hablar de eso, espero, si no se me olvida, las estructuras con que se componía en el periodo clásico y que se llama música clásica, y lo que vino después, que a primera audición, por una persona que no está muy interiorizada de este tipo de música, le parece que es lo mismo, pero no es en absoluto, que es el periodo romántico. Músicos de ese periodo son, por ejemplo, Schubert. Franz Schubert es como el ícono del periodo romántico. Beethoven está entre medio. Está entre medio porque en él se cumple la transición. Él tiene una pata en cada uno de esos dos mundos, especialmente en los periodos tardíos de su composición, porque él, cuando empieza a componer, cuando empieza lo que se llama su primer periodo, es bastante clásico, está bastante, bastante cercano a los moldes clásicos. Si uno, por ejemplo, hace uso de las nueve sinfonías de Beethoven para seguir su trayectoria, ahí está bastante claro. La primera sinfonía, la sinfonía número 1, que dicho sea de paso es quizás una de las dos o tres que más me gustan de Beethoven, la compuso en 1800, o sea, tenía 30 años, y sin duda que ahí, si uno lo escucha con cuidado, hay muchos elementos propios del clasicismo puro, pero también ya empiezan a notarse algo diferente. No es necesario ser músico, saber música, para darse cuenta que hay como un espíritu distinto, hay algo nuevo que se está asomando. Fíjense que hay una película que yo les recomiendo que la busquen en YouTube. Transcurre la película prácticamente toda entera dentro de un palacio donde Beethoven está ensayando una de sus sinfonías. Me parece que la tercera, pero puede ser cualquier otra, intermedia. Y hay una serie, qué sé yo, de intriga. Beethoven de repente se sale mientras están afinando los instrumentos los músicos y habla con una señorita o señora con la cual tiene una relación. Pero básicamente la película, bastante bien hecha en ese sentido, transcurre al ritmo de cómo se va desarrollando esa sinfonía. Y hay un momento en que está, qué sé yo, en el segundo o tercer movimiento de la sinfonía, Beethoven dirigiéndola personalmente. Los músicos están en un salón de ese palacio, hay gente de la corte, hay gente de los dueños de casa, gente linda, digamos, asistiendo a este ensayo. Y viene subiendo la escalera Joseph Haydn. Y la escena esa, en que Haydn primero escucha mientras va subiendo y se va acercando a la música, va sintiendo que hay algo nuevo, y en un momento dado se detiene y cierra los ojos, como alguien al quien se le revela un mundo nuevo que viene y que lo deja a él y a Mozart y a todos como encapsulado en otra esfera del tiempo. Es una escena realmente espectacular, ese momento en que Haydn cierra los ojos y respira profundo y escucha esa música que sonaba, que uno notoriamente suena distinta a cualquier sinfonía de Haydn, y que suena distinta porque está construida de una manera bastante distinta. La forma como está hecha. Vamos a hablar de eso si es que me acuerdo en un momento más. Beethoven, a medida que fue avanzando en años, se fue atreviendo, como todo artista creativo, como todo genio creativo, fue modificando su propia producción. Y a partir de 1814, de hecho a partir de 1800 y un poco más, empieza a perder el oído. Y ya en 1814, o sea, 13 años todavía le quedaban, así en esa condición, está ya de frentón sordo. Y curiosamente, en estos años en que ya está totalmente sordo, es que Beethoven ya definitivamente escapa a la fuerza gravitacional del clasicismo y entra en órbitas lejanas. Si ustedes escuchan, por ejemplo, los primeros cuartetos, que son muy hermosos, de Beethoven, ustedes pueden reconocer claramente el molde clásico que yo voy a explicar en qué consiste básicamente. Bueno, es una música distinta, tiene por supuesto los modos, el temperamento de un músico distinto a Haydn, a Mozart, pero todavía uno encuentra ahí el molde clásico de cómo se componían los cuartetos, cómo los compuso Haydn, cómo los compuso Mozart. Básicamente, para ir al tiro al tema, el molde clásico, para resumirlo mucho, es tema con variaciones. Si ustedes escuchan una canción cualquiera, una canción popular, van a encontrar que está construida del siguiente modo. Un tema inicial, A, llamémoslo así. Luego viene lo que se llama un puente, que es un pequeño fragmento donde se pasa a otro tema, el tema B, y luego se vuelve al tema A. Ese es el esquema de prácticamente de todo el cancionero de todos los tiempos. A, B, A. En el caso de la música clásica, 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 o sea, volvamos a Haydn, volvamos a Mozart, en una sinfonía, por ejemplo, se expone un tema que puede tener un número, 10 a 20 compases, no más que eso. Puede ser un poco más largo, puede ser más corto incluso. El tema puede ser a veces 4 o 5 notas, nada más. Y luego, en ese movimiento, ese tema se desarrolla. Hay variaciones. La variación es que ese tema pasa a otra clave, pasa a otra tonalidad, y la llevan los cornos, por ejemplo, acompañados por otros instrumentos, como en la segunda línea. Después aparece el tema nuevamente llevado por las cuerdas, en otra tonalidad o en la misma tonalidad, con algunas variantes dentro de esa variante. Y en eso consiste el movimiento. El caso de Beethoven, por ejemplo, la Quinta Sinfonía, todos conocemos el tema ta 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 ta. Y si ustedes escuchan ese movimiento, que es el primer movimiento de la Quinta Sinfonía, van a darse cuenta que está construido básicamente sobre la base de esa célula musical. Ta 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 tan, y después sigue ta 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 tan, una especie de fuga, y uno todo el tiempo está reconociendo, a veces medio disfrazado por la tonalidad distinta, pasó de, qué sé yo, de do mayor a re menor o algo así, pero uno está siempre reconociendo el tema. Es como que se le van sacando todas las riquezas que hay ese tema. Ese es el sentido de las variaciones. En la música de Beethoven posterior, lo que empieza a predominar son los motivos. Los motivos es algo distinto al tema. En primer lugar, hay muchos motivos que se van surgiendo y se van interpenetrando entre sí. No se trata de que hay un tema y salen las derivadas, por así decirlo, sino que hay motivos que pueden ser de repente un efecto rítmico muy breve y que se van conectando unos con otros de distintas formas, como los elementos de una alfombra, en que las distintas grecas o figuras se mantienen siempre como son, pero se van uniendo de distintas formas. Estoy tratando de explicar una cosa que más bien hay que escucharla y no describirla, porque describir la música con palabras es pasar de un territorio a otro muy distinto, ¿no? Luego el uso de Beethoven de la orquestación. ¿Qué instrumentos solía usar más que otros? Eso cambia el color de la música. No es lo mismo, por ejemplo, ustedes todos tenemos la experiencia, si ustedes escuchan una obra musical clásica tocada por una banda, por la banda de Carabineros, que no tiene cuerdas, sino que solo instrumentos de viento, evidentemente que suena distinto a como suena con una orquesta con las cuerdas, y viceversa. El color lo da el tipo de instrumentación que se usa o que prevalece. Entonces, cuando uno escucha una sinfonía de Beethoven, incluso aunque no sepa nada, absolutamente nada de motivos, temas, tonalidades, ninguna cosa, uno siente, sin necesidad de ninguna palabra, que estás en un mundo diferente, que es otra cosa, que se están revelando territorios musicales que no se conocían, que Beethoven está entrando a un territorio inexplorado. Y eso es una de las razones de su tremendo peso en la historia de la música occidental. Les costó mucho a los sucesores de Beethoven el escapar de la poderosísima gravitación de este autor. A algunos autores importantes posteriores a Beethoven, más de alguno le hacía el reproche que lo único que estaba haciendo era reorquestar a Beethoven. O sea, hacer lo mismo pero con un poquito, con una reorquestación, o sea, quien ve que sean las trompas, que sean las trompetas las que tocan esa línea. Yo quiero ponerles un ejemplo ahora de una de sus últimas sinfonías, que ya la compuso sordo, 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 y son solamente unos minutos nomás, 2, 3 minutos, no crean que les voy a enchufar, digamos, más largo. Es una sinfonía, la octava, compuesta cuando ya estaba sordo, y sin embargo uno no siente en ella ningún elemento de tragedia, de pesar, de pena, de tristeza, sino que está repleta de júbilo. Es una sinfonía realmente pero muy hermosa, muy fluida, y la interpretación que vamos a escuchar desde el principio, pero solo unos 3, 4 minutos o menos, no podemos hacer más en este programa. Es una interpretación que podemos hacerla, supongo que sin mucho temor de problemas después de propiedad, porque esta obra, que ustedes van a verla además, como la tocan, es de una orquesta de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y ellos no piden derechos de autor ni ninguna cosa. Y tratan de detectar los motivos o el tema de del inicio de esta octava sinfonía de Beethoven.
Ladies and gentlemen, please listen as Major Anzelay leads the orchestra in Ludwig van Beethoven's Symphony No. 8.
¿Qué les pareció? Yo estaría feliz si supiera, si creyera, si me imaginara que alguno de ustedes, me refiero a quienes no han escuchado mucho a Beethoven, porque los que lo han escuchado no me necesitan a mí para nada, ¿no? Si le pareció hermoso, si le llamó la atención, bueno, ahí le insinúo que vuelva a YouTube en el momento y escuche una versión quizá mejor que esta que les puse de la octava sinfonía, y realmente si la escuchan con atención van a ser absolutamente embargados por la música. La música clásica solo exige una cosa, estimados amigos. No es necesario saber música, no es necesario saber teoría musical. Basta poner atención, eso es todo. Usted no necesita saber de que en este momento el tema va en la tonalidad de re menor, o que ahora hay una transición tonal a no sé qué cosa, da lo mismo. Esto es simplemente oír, pero oír con atención, no como música de fondo. Escuchar y nada más. No estar leyendo, haciendo otra cosa, viendo televisión. Escuchar, ojalá con los ojos cerrados, para concentrar toda la mente en la música, fijarse bien en los motivos, en los temas, y no simplemente dejar que entren por un oído y salgan por el otro. Si uno no capta bien qué es lo que está pasando, uno tiene que partir de nuevo. Cuando ya tiene claro que el ta-ta-ta-tan, por ejemplo, es el tema, si uno no se da cuenta, uno pone de nuevo el ta-ta-ta-tan. Y ese esfuerzo, que puede ser necesario para personas que tienen poca experiencia escuchando esta música, retribuye mucho, realmente retribuye. Llega un momento que ya no es necesario escuchar varias veces una obra para captar inmediatamente el tema, y luego, una vez que uno lo tiene en mente, por así decirlo, como en segundo plano, todo va teniendo sentido en la música. Beethoven fue un hombre muy reconocido en su época. No es el caso del genio desconocido, ni mucho menos. En general, los genios no son desconocidos. La narrativa del genio viviendo en una buhardilla y que nadie lo conoce, eso es un relato romántico que normalmente no corresponde a la realidad. Si ustedes miran a su alrededor y simplemente se fijan en la vida, por ejemplo, de literatos latinoamericanos como Borges, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y todos los demás, Soriano, se van a dar cuenta que en ningún caso fueron desconocidos, nadie le dio pelota y los vinieron a descubrir 100 años después de su muerte. Se hicieron conocidos, importantes y reconocidos muy rápidamente. Eso es lo más frecuente. Y, por supuesto, Beethoven fue un hombre reconocido por sus talentos desde el principio. Y él inaugura además otra cosa. Además de ser la transición del clasicismo al romanticismo, él es la transición del músico de corte, del músico lacayo, del músico de librea, al músico freelancer. Piensen ustedes en el gran Joseph Haydn, uno de los grandes, grandes músicos de todos los tiempos y desde luego el clasicismo. Por mucho tiempo, no toda su vida, pero por mucho tiempo, literalmente Haydn era un sirviente, un empleado de la corte de Esterházy, que era una familia noble húngara, muy rico, el palacio de ellos todavía existe, creo que es un museo ahora. Y tenía contratado como lacayo, como siervo, a Haydn, tal como tenía seguramente un montón de cocineros, de chef, y tenía una orquesta propia. Este hombre era tan rico que tenía una orquesta completa contratada. Y entonces todos los días, apenas Haydn se presentaba a saludar al dueño de casa, casi todos los días este caballero le encargaba música. Me gustaría que usted compusiera para tal instrumento una obra. Me gustaría que hiciera una ópera. Necesito una tal cosa, tal otra. Y Haydn tenía que cumplir como, así como el chef cuando le decían en la mañana quiero pollo marengo o alguna otra cosa, tenía que cumplir. Eran sirvientes de alto nivel, pero sirvientes, dependiendo de una casa principesca, normalmente. Posteriormente se liberó de eso en gran parte Haydn, le dieron permiso los Esterházy para que hiciera su propio camino, Y entonces Haydn empezó a negociar con casas de música, o sea, casas que en esa época tomaban una composición y el negocio de ellos era imprimir, porque no habían grabaciones, imprimir el score, la partitura. Y eso era lo que vendían, ese era el negocio de ellos. Y muestra de esta relación amo-lacayo de los músicos del periodo de Haydn, previo entonces a lo que le tocó vivir a Beethoven, es una anécdota que todo el mundo conoce, y que dio origen a una maravillosa sinfonía de Haydn. Resulta que llevaban meses y meses y meses estos músicos de la corte de los Esterházy ahí trabajando, tocando todos los días para el señor, para Esterházy, y pasaban los meses y ellos querían ver a su familia, que no los veían, querían tener una pequeña vacación, y no se atrevían a ir a decirle a este gran noble, rico, seguramente soberbio, orgulloso, oiga, déjenos unos días de vacaciones. Estaban desesperados y le cuentan a Haydn esta situación. Haydn tampoco fue a decirle directamente a Esterházy, mire, ¿por qué no le da unos días de vacaciones a los músicos? Ya la pasadita a mí. No, compuso una sinfonía maravillosa que los invito a escucharla cuando quieran. Está en YouTube, también hay miles de distintas versiones, incluso con toda la representación que va al final, que se llama Los Adioses, Farewell, la sinfonía del adiós o de los adioses. Es muy hermosa. Y en el movimiento final pasa lo siguiente. A partir más o menos de la mitad del último movimiento, grupos de músicos empiezan a abandonar el escenario. Están tocando un tema que se empieza a repetir y a repetir, y se levantan los cornos y se van. Y luego se repite el tema, ta, 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 se levantan los segundos violines. ¿Qué es esto? Y así van abandonando, hasta que al final queda solo un violinista tocando el tema. Ahí fue recién cuando este señor Esterházy se pegó el alcachofazo y dijo, parece que tienen que salir de vacaciones, y les dio vacaciones. Pero miren todo lo que tuvo que hacer Haydn. Tuve que componer una sinfonía para decirle de esa manera a Esterházy que dejara salir a su gente un tiempo. Ese era el mundo en que se movía Haydn. Ese era el mundo en que se movió también en gran parte. También se logró liberar un poco, pero cayó en la pobreza, entre otras cosas, porque era muy malgastador, Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven es otra cosa. Sus clientes, por supuesto, eran gente con dinero. Eran gente de las cortes, eran nobles, eran comerciantes con mucho dinero que le encargaban obra. Pero lo principal de la vida de Beethoven como músico transcurre así. Él, freelancer, ofreciendo su música. O no habitando en la casa, en el palacio de ningún noble, recibiendo en su casa un noble que le decía, señor Beethoven, quiero que me componga 6 cuartetos. Y entonces los cuartetos tenían el nombre de quien se los había encargado. Por ejemplo, los cuartetos Razumovsky. Se lo encargó un señor Razumovsky. Y así. Y a propósito de cuartetos, ya totalmente sordo como Tapia Beethoven, pasó lo siguiente. Pero antes de eso, me voy a permitir recordarles a mis auspiciadores. Primero, Bomboni, esta fábrica familiar de chocolates con recetas croatas, muy ricos chocolates, que ahora viene en esta presentación, que es como una caja de fósforo. Ven ustedes, uno la, no quiero desarmar esto, la abre y ahí están los chocolates, todos distintos, todos con diferentes rellenos, todos con diferentes diseños, muy ricos. Bomboni, estimados amigos, ahí están las direcciones. No les voy a decir lo rico que es el chocolate, porque todos lo sabemos. Los voy a decir nada más que usted puede encargarlos acá y los va a recibir en su casa. A mí me los vienen a dejar, para que yo se los muestre, pero también se los van a dejar a los que compran. Es un chocolate exquisito y no olviden jamás que el chocolate no es una cosa especial para días solo especiales. El chocolate es un alimento, es un poderoso alimento. Gran energía, levante el ánimo. Muy bueno tener chocolate. Y los de Bomboni son exquisitos. Les recuerdo también este libro que les he recordado muchas veces, Desde los valles transversales a los canales australes, que trata básicamente, pero no exclusivamente, de la revolución de 1859 en el norte de Chile, contada esta historia sobre la base de documentos familiares de don Ulises Caravante, que es el autor, y documentos de otras personas, o sea, de la vida misma. Entonces, es totalmente distinta la narrativa, ¿no? Una cosa que va por la estratosfera, como en un libro de historia tradicional, y que habla en términos generales, la política, que hubo una revolución, que duró tanto, que hubo tal batalla. Acá está la cosa concreta, aquí nos están contando que el ejército constituyente, al marchar sobre la Serena, tenía gente que le gustaba la bella arte, y fueron unos conciertos en la compañía lírica que había en Copiapó presentando la ópera La Traviata. Y así como esto, hay muchos elementos muy entretenidos. El libro usted lo consigue mandándole un mail a Ulises Caravante, a ucaravantes@gmail.com, y ahí él le va a explicar cómo lo paga y cómo lo consigue, desde los valles transversales a los canales australes. Y para las personas que tienen pymes pequeñitas, como yo, como usted quizás, Came, estimados amigos, Came.cl es una empresa informática chilena que diseña sistemas informáticos específicamente para pymes. Ni más ni menos de lo que se necesita en una pyme. Un programa que trae además, es como esos controles de televisor o de cualquier artefacto que tienen un millón de botones que uno no usa nunca y que sirven para enredarse nomás. Justo lo necesario para la gestión de su pyme y evitarse todos los problemas que derivan por falta de conocimiento, sobre todo si uno está partiendo con una pyme, o porque uno se le olvidó tal fecha que había que pagar no sé qué cosa. Póngase en manos de Came. Tienen planes desde 15 UF al año. Póngase en contacto con ellos para ver cuál es el software de gestión que más le sirve. Estos cuartetos que compuso Beethoven, ya sordo como Tapia, compuesto entre 1825 y 1826, ya están tan alejados del esquema clásico de cuartetos de Haydn o de Mozart y de otros músicos, que sirvieron de inspiración a cuartetos de músicos muy posteriores, músicos del siglo XX, como por ejemplo Béla Bartók, un músico húngaro que murió en 1945. Estos cuartetos finales son tan intrincados, son como leer un libro de cálculo diferencial, digamos, pero al mismo tiempo no es como leer el libro de cálculo diferencial donde usted tiene que ir entendiendo punto por punto, porque la música tiene esta bondad que entra y va directo a la vena. Usted no tiene necesidad de decirse, oye, qué intrincado es esto, o por Dios que me va a costar entender esto, no hay nada que entender. Le va a entrar y usted, su mente por su cuenta, va a procesar las bellezas musicales que hay en esos cuartetos, que son, no entran de inmediato, no es como un cuarteto o una música fácil que tiene una melodía que usted capta de inmediato, como New York, una cosa así, pero uno los escucha un par de veces, tres veces quizás, y empiezan a hacer sentido, y a cambio de ese pequeño esfuerzo de concentración y de paciencia, uno obtiene lo que no obtiene con New York. Del mismo modo que usted, cuando aprende a comer cosas realmente ricas y sofisticadas, obtiene algo más que comprarse un completo en la esquina, digamos, ¿no es cierto? Es rico el completo, pero mucho más rico un pavo preparado por unas cremas especiales. Entonces, el esfuerzo para escuchar música un poco más compleja da una rentabilidad tremenda en términos de placer. Este hombre de Beethoven, además, era un tipo bastante, bastante huraño, bastante antisocial, en su cuenta de una ocasión, porque eran contemporáneos, que está paseando por una calle de, no me acuerdo qué ciudad, no sé si era allá Viena o alguna otra, con Goethe, eran contemporáneos, el gran Goethe, uno de los más grandes poetas, una de las más grandes inteligencias de la cultura alemana. Y en un momento dado van caminando, conversando, y pasa un carruaje con una princesa, un príncipe, alguien de la corte importante, y Goethe hace toda una reverencia, y Beethoven no, pues mira para otro lado. Entonces Goethe le pregunta por qué su actitud y él le dice que por qué tienen que estar saludando a esos tipos que no han producido nada, porque a él deberán saludarlos. Es una anécdota que a lo mejor se inventó después en algún momento, pero refleja el carácter huraño de este Beethoven, que vivía en un departamento en Viena y ahí componía con su piano y era bastante jodido con los vecinos. De repente se lavaba con una jofaina con agua y se echaba la jofaina y inundaba el piso de abajo. Era un tipo, digamos, no era el tipo de vecino que uno prefiere. No era amigo de los salones, de las reuniones sociales. Le hacía el quite absolutamente a todo. Pero era muy respetado. Si no era muy querido, era muy respetado. Y de hecho, cuando todavía no les voy a decir qué pasa cuando, qué es lo que es este cuando, porque antes los quiero hacer escuchar otra cosita. Esta es una pieza que pocas veces se escucha. Normalmente la gente escucha los conciertos para piano, los cinco conciertos para piano, o la sinfonía, quizás el concierto para violín, pero este concierto, que es un concierto, el triple concierto para violín, cello y piano, se escucha muy poco. Es una de las piezas que más me gusta a mí. Es muy técnico, si ustedes quieren, es muy austero, muy seco, pero muy hermoso como estructura musical. Y está en YouTube y nosotros nos vamos a atrever a presentar unos 4 o 5 minutos de eso en una versión de la Orquesta Filarmónica de Israel con tres tremendos músicos. El violín es Pincha Zuckerman, el pianista es Yain Brofman y el chelista es una canadiense, la señora, ¿cómo se llama? Emma Forsyth. Todos bajo la dirección del director hindú de la India, Zubin Mehta. Y es interesante, les cuento, escuchar música en YouTube, porque uno se da el gusto de sentir como que está en el teatro muchas veces. O sea, ver todo en la parafernalia, las expresiones de los músicos mientras están tocando. Y por supuesto está uno escuchando la música. Entonces le da una dimensión extra. Aquí no voy a ponerles todo el concierto, ni mucho menos, ni siquiera todo el primer movimiento, sino que solo unos 4 o 5 minutos del primer movimiento. Fíjense bien en el tema. Aquí sí que está muy claro el tema, en este caso, en Beethoven. Y cómo lo van tomando. Primero lo pone la orquesta, parte con la orquesta, luego lo toma el cello, luego lo toma el violín, luego lo toma el piano. Cómo van agarrando, van tomando en posta el tema y lo van desarrollando. Es muy, pero muy bello el efecto. Y los invito a escuchar entonces esta versión, que ustedes ojalá se tienten de escucharla completa en esta versión o alguna otra, hay muchas del triple concierto, por lo que estuve viendo en YouTube. Los invito entonces a eso.
Mm-hmm.
Y bueno, espero que les haya gustado y espero que no tener problemas por poner este pedacito, pero que no, al fin de cabo, no es una obra grabada por un sello, sino que fue un concierto que se dio un determinado día y está subido en YouTube, pero no hay problema. Y el cuándo les dije, ¿cuál es el cuándo a que me iba a referir con Beethoven? Pero antes de ese cuándo, permítanme, amigos, recordarles eljardinero.cl. Si usted tiene un jardín y quiere mejorarlo, y siempre se puede mejorar, y a veces con dos o tres toques mejoran muchísimo, póngase en contacto con eljardinero.cl. Es una pequeña empresa familiar, pero que saben mucho, atienden incluso instituciones. No saben ustedes las maravillas que pueden conseguir fuera del mantenimiento. Si ustedes quieren, simplemente los contratan para el mantenimiento de verdad, no ese jardinero que llega con una tijera a cortar todo y con una máquina a cortar pasto. Eso no es mantenimiento, esos son cortadores de pasto, ¿no? Mantenimiento de verdad significa muchas otras cosas, pero además le pueden amononar mucho el jardín y dejárselo, aunque sea muy chiquito, precioso, un lugar donde uno se pueda sentar con una buena caja de cervezas al lado, a mirar el cielo o a leer o lo que usted quiera, o escuchar a Beethoven. Eljardinero.cl, estimados amigos. Y a propósito, que ya que estamos en la música, si le está tincando retomar esos estudios que dejó botado de guitarra o de piano o de canto, esta es su oportunidad de retomarlos, revivificarlos y terminarlos en la Academia de Música Gigena, que ofrece clases online. Online, ¿para quién? Para todo el mundo: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, viejujos como yo. Voy a aprender órgano de iglesia, me está tincando. Tiene como 10 filetes de clavo, más los pedales, las patas. Es la cuestión más complicada del mundo. No doy para eso. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en las siguientes ramos, digamos. Canto popular y lírico, piano o teclados de cualquier clase. No sé si órgano de iglesia, es un medio difícil. Bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada. Los cursos son online, no tiene que ir a ninguna parte, online. Y eso los hace muy potentes, como todos los cursos online. Y cómodo estar en la casa con el instrumento, con su guitarra, con su organito electrónico, viendo la clase. O con su voz. ¿Cómo se contacta con las clases de la Academia de Música Gigena? Gigenaproducciones.com. Gigenaproducciones.com. Muy fácil. Y ahora les muestro una botella de Love con la cabecita amarilla. Ayer les mostré una con la cabeza roja. Este vino, ya saben, es una viña pequeña, una viña de autor, como llaman. No hace cantidades industriales, sino que hace cantidades limitadas, pero de vinos de alta calidad. Y ustedes tienen la oportunidad de probarlos y con tan solo ponerse en contacto al lugar de la viña Love y pedir como mínimo una caja con 6 botellas. Por menos no lo van a atender, no pueden hacerlo. Love es un excelente vino. Este que tengo en las manos es un Saira del 2017. O sea, está pegando ya alarido de que yo lo destape, y capaz que lo haga hoy día en la noche con mis amigos, porque no soy de fierro, ¿no? Y esta botella se está viendo muy apetitosa. Muy ricos vinos, estimados amigos. La voy a dejar aquí delante mío para no olvidarme de ella. Y dos cositas más. Recuerden que ya en espacioajedrez.com la caja con el tablero, las piezas, el manual, las 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez está lista para regalarse, empaquetada con papel de regalo, papel pascuense. Lo mismo el reloj digital, que también trae 3 licencias. Usted no está obligado a comprar las dos cosas, cualquiera de las dos o las dos juntas, por supuesto. La distribución es súper rápida, en días, 2-3 días ya tiene el producto en sus manos. Todavía alcanzaría a regalar la noche de Pascua o al día siguiente en la mañana. A la pasadita, mientras esté en espacioajedrez.com, échele una mirada a su alrededor ahí en el sitio, porque Pablo ya tiene prácticamente listo varios cursos. Yo no sé si los detalles, todavía no me han llegado los detalles, pero usted al entrar ahí los va a poder ver. Y de repente podría ser un bonito regalo para usted mismo. Un curso de ajedrez, de acuerdo a su nivel, usted verá si es bueno, más o menos, principiante, y un poco más experimentado, sabe algo, usted ve. Bueno, este caballero entonces, que ya sordo compuso los más intrincados cuartetos, los más avanzados cuartetos para su época, este hombre huraño, este hombre que no recibía a nadie, este hombre que solo tenía una relación muy especial y muy fuerte con un sobrino, que resultó ser un tipo sin mayor valor, como siempre suele ocurrir con los descendientes de estos grandes genios. Salvo el caso de Johann Sebastian Bach, que tiene una familia como de 200 músicos más o menos. Bueno, el cuándo es cuando se murió. Cuando se murió Beethoven, en 1827, como les decía, era tal el prestigio, tal el valor que se le atribuía, que a pesar de esa condición, que cuando la tiene una persona que no es tan productiva, no es tan potente, lo condena a la nada, lo condena a tener que irse caminando por su cuenta al cementerio, una persona huraña, en un mundo donde el tener contacto con los demás es esencial, está medio sonado, pero en el caso de Beethoven fue tan importante su producción de más de 700 obras, para ser exacto, 722 obras, que a su funeral asistieron 10.000 personas. Por supuesto, con su cuerpo pasó lo que pasó con otros genios en esos años, siglo XVIII, siglo XIX, cuando estaba todavía de moda la frenología, la idea de que el genio se puede descubrir en la forma del cráneo o del cerebro, con lo cual es bastante ridículo, pero en esa época se creía eso, que ustedes si buscan en Google, en un sitio, van a encontrar fotografías que se hicieron hace unos 100 años ya, 1900, principio del siglo XX o final del siglo XIX, fotografías del cráneo, porque lo exhumaron para cambiarlo de tumba, y cada vez que se hacían estas exhumaciones se aprovechaban de sacar una pizca de cerebro, o sea, no cerebro, el cerebro ya no quedaba nada, pero el cráneo. Hay una fotografía del cráneo de Beethoven al lado del cráneo de Haydn y al lado del cráneo de Schubert. ¿Qué se descubrió con esos cráneos? Nada. Es algo tan absurdo como que usted pretendiera desentrañar el por qué un procesador de texto es tan bueno midiendo el tamaño de la pantalla del computador o pesándolo en una balanza a ver cuánto pesa. Por ahí no pasa la cosa, ¿no es cierto? Por ahí no pasa. El programa, la calidad del programa es lo que vale, no el hardware. El hardware pone algunos límites, pero en el caso del cerebro humano esos límites todavía no están nada de claro, cuáles son el extremo que ya produce tontería. Y para arriba, bueno, hay cerebros de todos los pesos. El cerebro más grande que se ha estudiado era el de un atrasado mental. Y hay cerebros de todos los tamaños. El cerebro de Einstein era un poquitito más liviano que el cerebro de una persona normal. El cerebro de Anatole France pesaba menos de un kilo, mucho menos que un cerebro normal. El cerebro de otros pesaba más. Bueno, no es por ese lado. Y menos por los huesos. Así que hay mechones de pelo, esa era otra costumbre en esa época, que se moría alguien querido, entonces le cortaban unos mechoncitos de pelo, el botón del pijama, y como les digo, el cráneo, en algún momento dado lo estudiaron. A Haydn le robaron la cabeza, a los pocos días de haber sido enterrado le cortaron la cabeza, y el cráneo de Haydn estuvo pasando de mano en mano a lo largo de muchos años, hasta que recién a mediados del siglo XX fue a dar a la tumba donde se encuentra ahora, se juntó con el resto del esqueleto. Increíble, ¿no? Bueno, fue entonces enterrado en medio de una tremenda multitud que respetó a este genio. Y para terminar el programa, los genios de esa época, de todas las actividades, no tenían esta noción de genio que se desarrolló mucho después, en el siglo XIX, y que ahora ha cambiado otra vez. El que nosotros llamamos genio, por ejemplo, Miguel Ángel o el propio Beethoven, se consideraba a sí mismo, y era visto por los demás y por sus colegas especialmente, simplemente como un artesano muy bueno en su oficio, como alguien que dominaba completamente las técnicas de su oficio y a eso agregaba su creatividad personal. No se consideraba algo especial eso que llaman genio. Era simplemente un enormemente capacitado artesano, un artífice. Eso era. No era más que eso. Después vino esta cosa, esta idea vaga del genio como una cosa vaporosa que está en un altillo, nadie lo comprende. Y luego tenemos ahora, en el siglo XX, otras, en el siglo XXI, otras nociones de genialidad bastante más relativa, bastante más compleja, donde esto de la genialidad ya parece simplemente, un poco se acerca a la idea del siglo XVIII, de que es simplemente un tipo que ha concentrado gran parte de sus poderes mentales, que son más o menos iguales en todos cuando nacemos, en una actividad y ha desarrollado prácticamente una gran parte o la mayor parte de sus interconexiones neuronales en función de esa actividad. Por lo tanto, la malla neuronal y asociativa ahí para esa actividad es más rica que en una persona que no se ha dedicado a eso, que uno que se dedica a otra cosa o que se dedica mucho y por lo tanto no tiene tanta especialización. Se ve de esa manera, me parece a mí. No hay algo de esta cosa mística del gran genio. O sea, los genios están más baratos ahora, parece. Y esto vale también para los genios científicos, que ¿y cómo se relaciona el genio con la inteligencia? Dirán ustedes, se relaciona, pero no es en una forma, digamos, directamente proporcional. Obviamente, toda persona genial es inteligente, pero no toda persona inteligente es genial. Todo genio tiene un alto coeficiente intelectual, pero no toda persona con un alto coeficiente es un genio. Es bastante más relativo y bastante más complejo, pero da lo mismo. Al final de cuentas, lo que interesa es la calidad de la obra que entrega una persona. Y Beethoven entregó una obra señera en la historia de la música, y esto no es por repetir frases hechas, es cuestión de escuchar su música. Yo los invito, a los que no conocen Beethoven, que no se vayan, digamos, por las cosas que todo el mundo ha escuchado, aunque sea a la distancia alguna vez, como el ta-ta-ta-tan, o el último movimiento de la novena sinfonía, que es lo más latero para mí de toda la novena sinfonía. Me gusta mucho más el primer movimiento. Vayan a cosas que no conocen mucho. Ese triple concierto que les he mostrado aquí, escúchenlo entero o lo más que puedan o quieran, y ahí van a empezar a ver el genio, la calidad de este súper artesano o genio que se llama Ludwig van Beethoven. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que no tener problemas por haber puesto música. Bueno, pero si tengo un problema, valía la pena por Ludwig van, ¿no es cierto? El gran Ludwig van. Y eso sería todo. Nos vemos mañana domingo, espero, con Álvaro Salas.